Joyce McDougall, Teatros del Cuerpo. Introducción, el psicosoma y el viaje psicoanalítico. Teatros del Cuerpo, ¿por qué este título? Mientras estaba escribiendo Teatros de la Mente en 1982, me fui dando cuenta gradualmente, como suele suceder cuando se escribe, de que otro libro iba a empezar a tomar forma a partir del que me tenía ocupada. Al escoger el teatro como metáfora de la realidad psíquica, quizás seguía yo los pasos de Anna O, quien a mitad del siglo durante su terapia con Breuer llamaba a sus libres asociaciones su teatro privado. Para el analista se trata de un teatro que sus analizados consienten en compartir con él y en el cual debe representar diferentes papeles. Pero al contrario de Breuer, a quien le asustaba el papel que le obligó a representar a Anna O, el analista intenta observar atentamente su propio teatro interior e interpretarlo lo mejor posible antes de interpretar el de sus pacientes. No puedo decir que haya conseguido siempre realizar esta tarea como lo hubiera deseado, tanto más cuanto el primer desafío con el que me enfrenté fue el de intentar comprender el significado subyacente de los complejos guiones psíquicos, que son las desviaciones sexuales. McDougall, 1964. Estas creaciones psíquicas me parecían ajenas y tuve que dejarme guiar por mis analizados en todos los meandros de su historia psicosexual, hasta la prehistoria, donde las palabras son menos importantes que las percepciones olfativas, táctiles, visuales y auditivas, para entender por fin el vínculo entre sufrimiento, angustia y placer. Fue al intentar escribir lo que creí haber comprendido sobre el significado oculto de las desviaciones sexuales y las homosexualidades, cuando me di cuenta de que la creación de obras de teatro interior, inscrita en la primera infancia, con efectos duraderos sobre la sexualidad adulta, se extendía también a las manifestaciones neuróticas y psicosomáticas. Había observado igualmente en pacientes que no eran ni neuróticos, ni psicóticos, ni desviados sexuales, otra manifestación huidiza que llamé pseudonormalidad. Esto me condujo a publicar en 1978 Alegato por una cierta anormalidad. Más tarde, al empezar a escribir Teatros de la Mente, me esforcé en definir las diferentes escenas en las cuales el yo, Ye, representa sus dramas ocultos, así como los guiones y los personajes que constituyen el repertorio psíquico. Tras haber descrito el teatro neurótico y luego los teatros psicótico, transicional y narcisista, me encontré frente a otro que llamé provisionalmente el psicosoma en la escena psicoanalítica. Este teatro resultó ser un tema demasiado amplio para incluirlo en mis teatros de la mente, ya que amenazaba con invadir el libro entero. Es evidente que Teatros del Cuerpo se me presentó como título mucho antes de comenzar a escribir este libro. Espero poder proporcionar actualmente una visión más extensa de estos teatros somáticos que surgen en la escena analítica, centrándome en la comprensión y en la exploración de fenómenos psicosomáticos, aunque por supuesto desde un punto de vista únicamente psicoanalítico. Creí al principio que en los estados psicosomáticos el cuerpo reaccionaba ante una amenaza psicológica como si ésta fuera de orden fisiológico, como si existiera una aguda escisión entre psique y soma, y que aquello se debía en gran medida a la destrucción de los estados afectivos de mis pacientes frente a casi toda situación que pudiera movilizar representaciones cargadas de emoción. En cierto modo, el telón se encontraba herméticamente cerrado sobre la escena psíquica. Ningún sonido llegaba a oídos de los que se encontraban fuera, y sin embargo se representaba un drama en la escena interior de aquel cuya vida misma estaba amenazada. Recuerdo un paciente alcohólico que siguió durante algunos años un trabajo psicoanalítico difícil, pero que aparentemente fue un éxito. Al término de su tratamiento se dedicó al arte y se convirtió en un creador de fama internacional. Luego, años más tarde, volvió a ver a su analista para anunciarle que estaba muriéndose de cáncer de garganta, cuyos síntomas anteriores no se habían manifestado en los teatros de su yo. El escenario había quedado vacío, Las palabras habían permanecido ahogadas, lo que impidió oír aviso alguno. De haber podido percibir aquel drama silencioso, quizás hubiera sido posible salvarle la vida. Todos nosotros hemos tenido conocimiento de estos dramas ocultos que desarrollan en los teatros del yo de nuestros pacientes. De hecho, estos dramas tienen lugar a menudo en un clima vago y angustioso, no únicamente en nuestros analizados, sino también en nuestros colegas, nuestros amigos o nuestra familia. Así pues, en este libro nos ocuparemos de los sujetos que reaccionan al desamparo psicológico mediante manifestaciones psicosomáticas, pero también del potencial psicosomático o la parte psicosomática de todo individuo. Todos tenemos tendencia a somatizar cuando ciertas circunstancias internas o externas a nosotros sobrepasan nuestros modos psicológicos habituales de resistencia. También sucede a menudo que ciertos fenómenos psicosomáticos, al igual que ciertas tendencias recurrentes a caer físicamente enfermo, desaparezcan como un imprevisto efecto secundario del tratamiento psicoanalítico, y en ocasiones sin una investigación específica del significado subyacente de tales enfermedades en la economía psíquica. Dicho esto, es evidente que en un principio los analistas no aceptan pacientes para una cura psicoanalítica basándose únicamente en problemas psicosomáticos. Aunque estos puedan reflejar un sufrimiento psicológico, no constituye necesariamente una indicación de análisis. Quienes emprenden la aventura psicoanalítica son aquellos que desean delimitar los continentes desconocidos, las incógnitas de la tierra de su mente. Los individuos que se embarcan en una expedición de este tipo lo hacen con la esperanza de que sus descubrimientos les permitan sacar provecho de la aventura de la vida y afrontar mejor las tormentas y las contrariedades que todo individuo inevitablemente conoce. Como en todos los viajes, preciso antes de partir establecer un plan y discutirlo con los compañeros de viaje. Y de igual forma es importante decidir si la cura psicoanalítica puede aceptar de forma adecuada un desafío terapéutico, pues a menudo se elevan anclas para un viaje que no es el apropiado. El inicio del viaje. Escuchemos al señor Z, quien desde hace más tiempo de lo que quiere recordar, sufre un insomnio tenaz cuya causa médica no puede ser hallada. Un psicoanalista tradicional diría que este insomnio significa que el enfermo, aunque agotado, tiene miedo a dormirse, miedo a los sueños que pudiera tener, miedo a perder su control sobre el día y el mundo exterior. Este analista tendería a pensar además que la investigación psicoanalítica puede revelar las razones ocultas de estos miedos. Un psiquiatra tradicional, por su parte, prescribiría un somnífero eficaz que garantizara al señor Z 5 o 6 horas de sueño reparador y el sentimiento de poder afrontar la jornada al despertar. De acuerdo con su carácter, el señor Z podría decir al analista: «No me interesa la causa de mi insomnio, todo lo que deseo es librarme de él». O decir al psiquiatra: «No quiero estar drogado toda mi vida para poder dormir, pero sí quiero saber por qué no puedo conciliar el sueño como todo el mundo». Es evidente que el señor Z se arriesga, si la verdadera naturaleza de su búsqueda no es comprendida, a encontrarse comprometido en un tratamiento que más adelante, quizás años después, pueda cuestionar o lamentar. En los guiones creados por el señor Z nos enfrentamos con dos tipos de demanda de ayuda: tanto al psiquiatra a quien se consulta y que cura con medicamentos, como al psicoanalista cuyo instrumento de trabajo es el método analítico, se le requiere que descubran, si es posible, lo que el paciente busca dentro de sí mismo. El psiquiatra espera que el tratamiento cuidadosamente prescrito permita estabilizar los síntomas del paciente, mientras que el psicoanalista espera que la profundización en el conocimiento de sí mismo reduzca en el analizado la tendencia a la repetición y al desencadenamiento de los síntomas, y le conduzca a vías más creativas donde investir la energía psíquica. Puesto que todo analista reconoce que el psicoanálisis no es el tratamiento obligado para todos los trastornos psicológicos, y a mayor razón para las perturbaciones psicosomáticas, el tema de la elección merece una esmerada atención desde la primera entrevista con un potencial analizado. ¿Qué es una demanda de ayuda psicoanalítica? ¿Cómo evalúa el analista una demanda de ayuda? En la medida en que es preciso, desde las entrevistas preliminares, emitir un juicio sobre la demanda de ayuda del futuro paciente, es importante determinar exactamente qué debe ser escuchado. Aunque reconozco que en este tema las respuestas difieran según los analistas, formularé mi propio punto de vista sobre esta compleja cuestión. ¿Qué quiero saber? ¿Cómo debo proceder para obtener la información que necesito? ¿Y qué es preciso escuchar para apreciar la naturaleza de la demanda de análisis? La forma de abordar la cuestión será la misma, ya tenga el demandante trastornos psicosomáticos, síntomas neuróticos, psicóticos o caracteriales o problemas de adicción. Los síntomas dicen poca cosa sobre las posibilidades de ayudar al candidato al análisis mediante una u otra forma de terapia psicoanalítica. Todo analista ha tenido la experiencia de aceptar en análisis a alguien que parecía, según las teorías en curso y según su propia experiencia clínica, aparentemente accesible a la aventura psicoanalítica, para descubrir 1 o 2 años más tarde que el paciente está aún en la misma fase que se encontraba en las entrevistas preliminares. A mi entender, para apoyar un alegato aceptable de ayuda psicológica, es preciso cumplir varios imperativos categóricos. Y estos imperativos no siempre resultan evidentes en la entrevista preliminar. Les pasaremos revista brevemente. 1. Percepción del sufrimiento psíquico. Parece obvio que aquel que demanda ayuda psicoanalítica está sufriendo desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué si no iría al psicoanalista? Y sin embargo, esta condición no siempre se cumple. Consideremos algunos ejemplos que se prestan con frecuencia. Hay gente que pide ayuda para contentar a un tercero. Por ejemplo, el cónyuge, él, la amante, puede declarar que él o ella no quiere continuar la relación a menos que el otro haga algo para resolver sus problemas. O quizás el médico de la familia aconseje un psicoanálisis, como es frecuente en el caso de algunos sujetos que sufren enfermedades comúnmente consideradas de origen psicosomático. No obstante, numerosos pacientes que presentan trastornos psicosomáticos son totalmente inconscientes de cualquier tipo de dolor mental y suelen negar todo vínculo potencial entre el sufrimiento físico y el desamparo psicológico. Llevar a este individuo al psicoanálisis puede resultar no solamente inútil, sino también peligroso. Cuando un paciente persiste con firmeza en hablar únicamente de su sufrimiento físico y no muestra conciencia alguna de sufrimiento psicológico, es posible que se haya equivocado de puerta. Otro ejemplo es el de los candidatos a una formación psicoanalítica, de quienes se requiere emprender previamente un análisis personal. Se concibe fácilmente que el análisis personal sea una experiencia esencial para quien se destina a practicar el psicoanálisis o una terapia de inspiración psicoanalítica. Pero en mi opinión, esta exigencia pedagógica no constituye por sí sola razón suficiente para emprender un análisis. Sin duda es comprensible que el futuro psicoanalista añada al deseo de conocer sus problemas psicológicos personales la esperanza de lograr, gracias a esta experiencia psicoanalítica, no solamente comprender y ayudar mejor a los demás, sino también protegerles, impidiéndoles contaminar con sus propios problemas sus propias fragilidades. Lo mismo sucede con aquellos que envían los tribunales o los centros de desintoxicación, alcohólicos u otros, para emprender un tratamiento psicoanalítico. En ninguno de estos casos se trata de una búsqueda auténticamente psicoanalítica. Es esencial, en suma, que todo candidato al análisis, sea cual fuera el motivo que le incite a emprenderlo, desee un análisis por sí mismo. Los sujetos que no tienen ningún reconocimiento de sufrimiento psicológico no son verdaderamente candidatos al análisis, aunque los demás les demuestren con insistencia que necesitan una ayuda terapéutica. No todos aquellos que necesitan un análisis son necesariamente analizables. Ningún individuo, sean cual fueren sus síntomas, está en condiciones de obtener beneficios del psicoanálisis o de la psicoterapia, si no aceptan plenamente que es de su propio deseo del que se trata cuando emprende esta aventura tan difícil como fascinante. De esa forma, lo que exigimos en prioridad a los futuros analizados es reconocer que están angustiados o deprimidos, decepcionados o perplejos, que presentan síntomas cuyo significado no pueden descubrir o que hayan en sí mismo una tendencia a la repetición sin fin de las mismas experiencias desgraciadas. Personalmente, no aceptaría en psicoterapia o en cura psicoanalítica a aquellos sujetos que demandan un análisis únicamente porque así lo exigen los tribunales o un instituto de formación, o porque su médico, su jefe o su cónyuge se lo ha aconsejado. Comprometer a alguien en una aventura terapéutica por estas únicas razones equivale a convertirse en cómplice de un sistema de defensa fundado en la renegación que puede resultar imposible alterar. Cuando un potencial paciente pide ayuda ante todo porque hace sufrir a un tercero o porque los demás le exigen dar este paso, es muy posible que necesitemos varias entrevistas para determinar si el individuo en cuestión está verdaderamente buscando un conocimiento profundo de sí mismo. Y esto nos lleva a la segunda imperiosa condición. 2. La búsqueda del conocimiento de sí mismo. El hecho de que en primer encuentro con el analizado potencial, este no mendigue píldoras o no se encuentre allí por instigación de un tercero, no implica necesariamente que crea que su sufrimiento emana de factores localizados dentro de sí mismo y que él desconoce. Muchos de los que piden una terapia tienden a culpar a la sociedad, a su situación familiar, su raza, su religión, su herencia o su sexo, y hacerles responsables de sus problemas. Ni qué decir tiene que la experiencia del psicoanálisis no modificará estos datos fundamentales. Aunque cada uno de estos factores puede haber contribuido a la constitución de sus problemas, si el individuo en cuestión no desea saber por qué continúa viviendo estos factores inalterables de un modo traumático, que resta toda creatividad a su vida, es que se niega implícitamente la responsabilidad de la dirección de su propia vida. Un buen ejemplo de ello es el sufrimiento de la señora O en el capítulo sexto. El deseo de acceder a una mayor lucidez para descubrir el significado inconsciente de situaciones difíciles de vivir o de síntomas incomprensibles implica aceptar el hecho de que, a fin de cuentas, las causas de estos síntomas psicológicos residen en el fondo de uno mismo. Este concepto indica que el futuro analizado, el analizado venidero, acepta implícitamente el concepto de un yo inconsciente. 3. Entre los numerosos individuos que a causa de su sufrimiento buscan ayuda en el psicoanálisis, algunos son incapaces de utilizar la situación psicoanalítica. Esta situación o encuadre donde se pide al analizado decirlo todo y al mismo tiempo no hacer nada, es para algunos muy difícil de soportar. Cuando parece improbable que un paciente pueda soportar tanto rigor y obtener así beneficio de esta experiencia, corresponde al analista decidir qué forma de tratamiento es la más apropiada. Psicoterapia, terapia de grupo, psicodrama o tratamiento psiquiátrico. Incluso cuando juzgamos que un paciente narcisista, infantil, impulsivo, perverso, gravemente dependiente de la droga, apartado de lo real, etc., es sin embargo capaz de soportar los aspectos dolorosos de la relación analítica, debemos también preguntarnos si nosotros queremos embarcarnos en la aventura psicoanalítica con él. ¿Estamos dispuestos a aguantar la tensión que tal relación parece deber crear en los dos participantes y afrontar el potencial fracaso que resulta a menudo de tan complejos problemas? No se puede negar que a veces el viaje es desagradable, cuando se desea ayudar a ciertos pacientes a acceder a una forma de ser más creativa. 4. ¿Se puede depender de otro sin miedo? El último factor a tener en cuenta es el de saber si el paciente está dispuesto a recibir ayuda. La mayoría de los candidatos al análisis consideran que el analista es en cierto modo omnisciente, que ya sabe todo lo que el paciente no sabe de sí mismo. Otras, por el contrario, muestran una cierta arrogancia, normalmente debida al miedo, que permite pensar que los conocimientos que no han realizado de sí mismos pudieran, más que ayudarles, herirles en el plano narcisista, o incluso todo cambio psíquico es de temer, y pueden entonces reaccionar de forma negativa frente a la terapia. Esta vulnerabilidad narcisista o terror pueden originar una experiencia analítica interminable. De hecho, toda petición de ser liberado de síntomas psicológicos es una paradoja, en la medida en que estos síntomas representan intentos infantiles de autocuración y se crearon como soluciones para un dolor mental intolerable. Consecuentemente, existe una potente fuerza interna que teme la desaparición de los síntomas a pesar de los sufrimientos que estos causan. Esto tendrá como efecto una sólida resistencia al proceso analítico. De esta forma, si nos basamos únicamente en los síntomas, tenemos pocas certezas en cuanto al resultado del viaje analítico. Muchos de los pretendidos buenos neuróticos pueden resultar desesperadamente inanalizables, mientras que más de un paciente narcisista frágil, borderline o polisomatizador es capaz de lanzarse a una experiencia psicoanalítica excitante, creativa y gratificante. Los pacientes más difíciles, aquellos que no pueden aceptar su parte de responsabilidad en la creación de sus síntomas o que no pueden recibir ayuda a causa de su fragilidad narcisista, pueden suscitar dolorosos sentimientos contratransferenciales en la medida que parecen contrainvestir el trabajo analítico o no hacer progresos a primera vista. Su estado puede incluso empeorar aparentemente. Son más desgraciados, más coléricos, están más desesperados que antes de comenzar su viaje analítico. Por razones que ellos mismos ignoran, les aterroriza el riesgo de un cambio psíquico que sin embargo buscan y desean, puesto que los síntomas psicológicos de este tipo son técnicas de supervivencia psíquica, es comprensible que el sujeto mismo lleve a cabo una encarnizada lucha por no abandonar su tabla de salvación, si no tiene confianza en su capacidad para soportar el cambio en el terreno psíquico o si está convencido de que todo cambio será para peor. Un pronóstico para las enfermedades psicosomáticas. Las afecciones psicosomáticas graves, así como las fragilidades psicosomáticas que virtualmente afectan a cualquiera, se consideran con frecuencia un terreno dudoso para la investigación psicoanalítica. Se corre el riesgo, cuando éstas se hacen patentes a lo largo de un análisis, de que el analista las desdeñe como material potencial de interpretación. Durante mis primeros años de práctica psicoanalítica, prestaba poca atención a las incursiones del cuerpo en el proceso, pero más tarde me llamó la atención el velo de silencio que cubre el desamparo psicosomático hasta que resulte ya imposible negarlo. Aquel silencio se me hizo comprensible cuando empecé a percatarme de que los orígenes de tales fenómenos tienen sus raíces muy a menudo en la primera infancia. Basándome en aquella época en mis observaciones, empecé a pensar que a causa de la rotunda escisión entre la psique y el soma, mis pacientes somatizadores no percibían sus emociones en situaciones angustiosas. Las ideas asociadas a todo afecto conflictivo importante no se reprimían, como en la neurosis, sino que se borraban inmediatamente del campo de conocimiento. El mecanismo que Freud llamó en 1918 repudio en relación con los estados psicóticos. El estudio de los trabajos especializados sobre las manifestaciones psicosomáticas de la primera infancia me hizo comprender que en ocasiones mis pacientes adultos funcionaban psíquicamente como niños pequeños, que al no poder utilizar las palabras como vehículo del pensamiento, no podían reaccionar más que psicosomáticamente a una emoción dolorosa. Aunque las madres piensen con ayuda de un código de lenguaje y la mayoría de las madres hablan constantemente a su bebé, las estructuras psíquicas más antiguas del niño pequeño se articulan alrededor de significantes no verbales, donde las funciones corporales y las zonas erógenas desempeñan un papel primordial. No nos extraña que un bebé brutalmente separado de la madre durante un periodo prolongado o sometido a un shock reaccione con un hiperfuncionamiento gástrico o con una colitis. Cuando un adulto en circunstancias psíquicas similares caen también somáticamente enfermo, es tentador concluir que nos encontramos frente a un modo arcaico de funcionamiento mental que no se sirve del lenguaje. Llegué a comprender además que en la medida en que el niño vive intensas experiencias somáticas en los primeros meses de su vida, es decir, mucho antes de tener una representación clara de su imagen corporal, no puede experimentar su cuerpo o el de su madre más que como una unidad indivisible. Aunque el bebé busque intercambios con la madre y desarrolle precozmente sus propias formas de relación con el entorno, como lo demuestran los trabajos de Stern en 1985, no realiza una distinción bien definida entre él y el objeto. Cuando un adulto representa inconscientemente sus límites corporales como mal definidos o no separados de los demás, las experiencias afectivas con otra persona importante para él, o a veces con cualquiera que consiga movilizar por casualidad la memoria del cuerpo de un trauma psíquico antiguo, pueden provocar una explosión psicosomática, como si en tales circunstancias no existiera más que un cuerpo para dos. Los ejemplos clínicos proporcionados a lo largo de este libro clarifican esta noción, al igual que el trabajo con mis pacientes clarificó mi propio viaje psicoanalítico hasta llegar a una comprensión más profunda de los misterios cuerpo-psíquico. Antes de concluir esta introducción a los múltiples teatros del cuerpo que se revelan en la escena psicoanalítica, consideremos una última perspectiva contratransferencial. Las manifestaciones de los fenómenos psicosomáticos nos toman la mayoría de las veces por sorpresa, en la medida en que nuestros pacientes omiten a menudo mencionarlas. Cuando éstas forman parte de las asociaciones analíticas del paciente, tienden a revelar la ausencia total o parcial de vínculos verbales con las fantasías subyacentes, como se encuentran en los sistemas neuróticos o en la parte neurótica de la estructura psíquica de cualquier paciente. Además, puede transcurrir años antes de que se creen estos vínculos verbales. Esta es la razón por la que ciertos analistas tienen tendencia a recibir con desagrado las quejas somáticas. El hecho de que el significado de la aparición de los fenómenos psicosomáticos escape a menudo al analista se considera a veces como una afrenta narcisista y puede llevar a ciertos analistas a pensar que los problemas psicosomáticos deberían tratarse en otra parte y que nuestros esfuerzos deberían limitarse a lo que es psicológico y puede ser verbalizado. A estas actitudes contratransferenciales se añade la impresión creada por las publicaciones consagradas a la búsqueda psicosomática, que subrayan la ausencia de afecto, la falta de capacidad imaginativa y la dificultad de la comunicación verbal. Es sabido que, desde su nacimiento, el psicoanálisis, siguiendo las huellas de Freud, ha privilegiado el papel del lenguaje en la estructuración de la psique y en la cura psicoanalítica. Pero existen otras vías de comunicación además del lenguaje. Al tratar de percibir ciertos pensamientos, ciertas fantasías o situaciones conflictivas capaces de crear sentimientos fuertes, de dolor o de sobreexcitación, un paciente puede, por ejemplo, desencadenar una explosión somática en lugar de dar a luz a un pensamiento, una fantasía o un sueño. Un elocuente ejemplo es la explosión psicosomática de Christoph en el capítulo tercero, y luego su transformación en sueños y en fantasías susceptibles de verbalizarse. Por estas diversas razones y por miedo a asistir a un recrudecimiento de la enfermedad en los pacientes propensos a somatizaciones graves, es comprensible que ciertos analistas no acojan con entusiasmo a estos sujetos. Sin embargo, si se han tomado las precauciones precedentemente expuestas, no hay razón alguna para que un paciente conocido por su vulnerabilidad en el plano psicosomático y un terapeuta benevolente y atento al psicosoma no puedan emprender juntos el viaje psicoanalítico, aun cuando este viaje nunca carezca de riesgos. Incluso cuando el psicosoma amenaza con explotar o con escabullirse del trabajo analítico, la gratificación psicológica que tanto para el analista como para el analizado reside en la otorgación de sentido, puede impulsar cambios considerables, como espero demostrar en esta obra. Sigue este canal para más contenido de psicoanálisis.